Ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, gracias por estar con nosotros. Antes de comenzar con la maquinaria a poner las calles, siempre me gusta reflexionar y compartir contigo, pues, alguna que otra noticia, que es bastante positiva en este caso. Mira, hoy tenemos que contar que el paro del pasado mes de junio bajó casi en 100.000 personas, lo que nos sitúa, a niveles de enero de 2009. 2009, estamos en el 17. Es la quinta mejor marca del paro en nuestra historia desde 1996. Fíjate, donde se ha notado esta bajada del paro, sobre todo ha sido en Cataluña, en Andalucía y también en Galicia. En el mes de junio se firmaron más de 2 millones de contratos, ha sido todo un récord, y se crearon más empleos en el sector de la hostelería y también en el sector del comercio. Pero no es el sector de los servicios el que más ha bajado el paro, no. En el sector agrario se ha reducido un 3% y el sector de la construcción pues ha bajado el paro en un 4%. Sin duda son buenas cifras, esto hay que reconocerlo, pero tenemos que dejar claro que esto no es solamente gracias a los partidos políticos, también es gracias a vosotros, a los que estáis ahora mismo poniendo las calles, a los que estáis dando empleo en vuestras empresas al máximo número de personas posibles, a los que estáis luchando para que este país siga creciendo y saliendo adelante. Ahora, nuestra lucha tiene que centrarse en que estos trabajos pues no sean precarios, ¿no? Yo creo que la gente no se merece un contrato cutre. Yo creo que la gente se merece un buen contrato y ganar un dinerito, y ese dinerito que redunde en casa y que se paguen las hipotecas y que se ayuden a los hijos y que se ayuden a los nietos y que vayamos saliendo poco a poco todos del agujero. Bueno, yo creo que con esta actitud, entre todos los ponedores y entre todos los españoles de bien, este país lo sacamos adelante.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ahora sí que sí, empezamos a poner las calles. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Estamos ya a 5 de julio de 2017 y hay un montón de historias para nuestros ponedores.
Sí, en la primera hora vamos a hablar con Mar Gómez, meteoróloga de eltiempo.es. A ver qué nos cuenta Mar, a ver cómo viene el resto de la semana y a ver qué tiempo nos espera para los Sanfermines. También vamos a hablar sobre otro problema que ha surgido este verano. Es la plaga de la avispa asiática, Pulpo. No es peligrosa para los humanos, pero tiene muy malas pulgas. Estas avispas y se dedican a acabar con todas las abejas, lo que para las plantas y para las flores es un problema muy, muy serio. Yo voy a hablarte del último invento tecnológico que ha sido financiado mediante crowdfunding y que va a ser lanzado al espacio la semana que viene. Te va a molar bastante. Y para explicarnos bien de qué va el problema de las abejas, perdón, en la cornisa cantábrica, no te lo conté, vamos a hablar con Carlos Valcuende y con Lolo Andrade. Uno es presidente de la defensa de la abeja en la cornisa cantábrica y otro es Lolo Andrade, técnico de protección civil, experto en insectos. Que me apunto los nombres aparte, Pulpo, y luego me monto el pollo.
Y van a estar con nosotros poniendo las calles dentro de un rato, ¿no?
Sí, señor.
Perfecto. Este programa, si hoy es el primer día que lo escuchas, te aseguro que no es un programa minoritario. Hay un montón de gente que pone las calles, hay gente que no puede dormir, hay gente que está trabajando y hay gente que tiene pues la osadía de marcar el teléfono del estudio, el 950-6006, entrar en directo y contarnos qué es lo que están haciendo en este momento.
Sí, estoy de compareciente de la sexta operación. Parece que esta va a ser la definitiva. A ver si, en fin, ha sido, esta última ha sido ya muy dura. Pero bueno, creo que sí.
Porque tú eres una víctima más del tabaco, ¿verdad? El tabaco que te ha hecho mucha pupa en el cuerpo.
Pues sí.
Buenos días, Pulpo, Beatriz y compañía. Un saludo a todo el equipo.
Buenos días, macho, ¿dónde estás?
Pues mira, de Zaragoza a Caminito de Altsasua, con parada técnica en Pamplona.
¿Pero que trabajando o de ocio?
De trabajo.
¿Y de dónde eres? ¿Me has visto alguna vez en directo por ahí cuando íbamos dando vueltas?
Sí, en Bilbao, con la jungla, te vi. Y bueno, yo ahora por tema laboral vivo en Zaragoza y hace un año que te volví a descubrir, macho.
¡Qué bueno! ¿Y tú qué años tienes?
Yo tengo 46.
46, claro, es que somos prácticamente de la misma quinta, macho.
Claro, si juramos bandera a la par, creo yo.
Dentro de la categoría de técnico informático, soy diseñador 3D.
¡Ostras! ¿Y te pones a currar por la noche?
Sí, porque para los que estoy trabajando son canadienses, sí. Y para ellos ahora es día.
Ah, claro. Y estás ahí haciendo las conexiones en directo y si tienes que hacerte una videoconferencia...
Más o menos.
Ah, qué bien. ¿Y no te despista estar escuchando la radio?
Que va, al contrario, sí, es la mejor hora.
¿Ah, sí?
Además que hacéis un montón de compañía, te lo digo en serio, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Hombre, yo voy a serte sincero, no hace mucho que os escucho, era cosa de unos meses.
Bueno, bien,
pero
bienvenido.
Desde luego que me hacéis bastante compañía por la noche, me gusta mucho el programa.
Qué bien, Enrique.
Bueno, tanto el vuestro como el anterior, cuidado. Yo es que os escucho entero toda la noche, hasta Herrera.
Poniendo las calles.
Son ponedores que marcaron el teléfono del estudio y que solamente por llamar y por entrar en directo, pues ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, lo que tienes que hacer es marcar el teléfono ahora, el 950-6006, y a lo largo del programa, pues vas entrando en directo y me vas contando en qué estás liado en este momento.
Pero tienen muchas otras formas de ponerse en contacto con nosotros. También estamos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, en @poniendocalles, y estamos siempre muy pendientes del correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro y once de la mañana, las 3:11 en Canarias, estamos en directo mientras el resto de radios ya está todo el mundo grabado, nosotros como tú, aportando para que España siga creciendo. Si nos sigues en las redes sociales, te mencionamos, al mando de Twitter está Fran Baliño, al mando del Facebook estoy yo mismo. Tienes un mensaje, ¿no?
Sí, nos escribe Enrique Silvestre, desde la Carolina, Jaén, celebrando el 250 aniversario de la Fundación por Carlos III de nuestra ciudad. Feliz día para todos. Venga, chicos, hay que animarse un poquito que solamente nos dice José Miguel Martín. Chicos, en una palabra, os lo resumo. Sois geniales.
Muchas gracias.
Esto es una pasada. Rupert Artola. Ole, ole, ole. Os admiro, chicos.
Muchísimas gracias por los mensajes que vamos a ir leyendo y organizando. Gracias por estar aquí. Celebration de los Cool and the Gun. En este 5 de julio, miércoles, damos la bienvenida a José García Ruiz, que nos dice buenos días España en nuestra cuenta en Facebook, y también los nuevos seguidores que tenemos en Twitter.
La Frank. Familia González nos sigue, también David Martínez, Héctor Sebi, Mari Feli, Manuel Mora, Juan Lasso, mi colega Juan Lasso, por fin nos ha dado a seguir, ha madrugado hoy, Giribilla, Luis Alejandro Rojas, José Ángel Cabeza y Ana Luz Buen Día. Son los nuevos ponedores que nos han seguido en nuestra cuenta de Twitter en @poniendocalles.
Y yo quiero saludar a Raúl Sancho Rabadán. Nos dice, buenos días, socio desde el aeropuerto de Zaragoza, suministrando el combustible de los aviones. Y Fernando García Martínez, por Valencia, ronda el litro de diésel. Hoy a 0,96 euros, céntimos de euros de el litro. Dice, madre mía, ¿cómo está la cosa por otros sitios? La verdad que sí, estábamos hablando, porque cuando venía la radio, Fran, sí, he conectado el Facebook del coche,
sí,
y he venido contando, pues, de vez en cuando lo hago. Entonces la gente, claro, yo no voy leyendo en ese momento lo que van contando,
claro,
pero ahora sí que me voy leyendo los mensajes, que son los que yo de vez en cuando voy a ir leyendo.
Sí.
Y la verdad que es que hay un montón de gente que está poniendo las calles ya, Fran.
Sí, sí, además que cada vez que subimos un directo se conectan inmediatamente, eso quiere decir que están muy, muy pendientes. Mira, precisamente nos escribe Joan Batiste, Pulpo, tremendo hoy el vídeo en directo llegando al curro. Sois, en general, la bomba, sois la traca, y nos manda un montón de manos de aprobación, de thumbs up.
Bueno, sí, ese vídeo ya lo puedes ver en nuestra cuenta en Facebook, lo tienes ahí justo debajo de la pestaña que te hemos creado para que vayas poniendo los comentarios del día de hoy. Son las 4:16 de la mañana, estamos en directo en COPE y yo creo que es la hora de conocer qué tiempo nos espera para el resto de la semana, y para ello ya sabes que contamos con la mejor profesional. Ella es Mar Gómez, trabaja en eltiempo.es, es meteoróloga y también es doctora en físicas. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta primera semana de julio va a estar marcada por las tormentas y los chubascos. Uh-huh. Este miércoles, sobre todo en el Cantábrico y Galicia, aunque no descartamos que puedan afectar a las sierras del sudeste y también del este de Andalucía. En el resto vamos a tener sol, cielo despejado y temperaturas que tienden a bajar en toda la mitad oeste. Las máximas van a estar alrededor de los 33 grados en Cáceres, 37 en Córdoba, todavía muy calurosas, más agradables en Barcelona con 27 grados, 35 grados en Madrid y 33 en Palma de Mallorca. Como veis, seguirá haciendo calor, especialmente en el sur y en el Valle del Ebro, porque allí tenemos avisos por altas temperaturas de hasta 36 grados. El jueves, descenso térmico importante. Las temperaturas bajan en gran parte de España. Por ejemplo, en Madrid, el descenso puede ser de entre 6 y 8 grados, al igual que en Toledo, Ciudad Real o Ávila. Subirán las temperaturas en Baleares, también en la costa de Galicia y en la costa catalana. Y en el cielo, ¿qué vamos a ver? Pues lo que tenemos es una situación un poquito complicada. Se llama una dana, que es una depresión en niveles altos. Esto suena muy raro, pero es lo que coloquialmente llamamos gota fría. Se van a producir chubascos y tormentas fuertes, sobre todo en el norte, oeste y centro peninsular, como veis, en muchas zonas. La zona con menor probabilidad de lluvia, para aquellos que estéis de vacaciones, pues la zona del Mediterráneo. Allí vamos a tener un poquito más de nubes durante el jueves. Eso es lo que más vamos a notar. Y en Canarias, algunas nubes al norte de las islas. ¿Qué pasa con esa dana, esa gota fría? Pues que inestabiliza el tiempo y es bastante difícil de predecir a largo plazo. De cara al fin de semana, de hecho, vamos a seguir con esa dana, con mucha incertidumbre, vamos a seguir con inestabilidad en algunas zonas, sobre todo en el nordeste, también en zonas de interior y del norte peninsular. En todas esas zonas es probable que puedan desarrollarse algunas tormentas. Así que si nos vamos de cara al fin de semana, llevemos un paraguas porque puede descargar algún chubasco, alguna tormentilla y sorprendernos. Para el sábado y domingo seguiremos con esa probabilidad de chubascos, sobre todo en el Cantábrico, tormentas en zonas de montaña, nubes de evolución en la mitad norte y en el resto va a predominar el sol con unas temperaturas que tenderán a subir el domingo. Así que esta semana pronóstico bastante complicado, no seáis muy malos conmigo, pero es cierto que tenemos mucha incertidumbre debido a esa formación de esa depresión que vamos a tener sobre todo en niveles altos y que va a hacer que se inestabilice el tiempo. No obstante, refrescará un poquito también a mitad de la semana.
Ya imagino yo. 4:18 de la mañana, Mar. Fíjate que estamos en una semana que tiene además un día muy peculiar. El viernes 7 de julio, ni más ni menos, que ya es San Fermín. ¿Qué nos espera, Mar?
Pues efectivamente queda muy poquito para el famoso chupinazo de San Fermín. Ese día a las 12 de la mañana se esperan unos 26 grados, uh-huh, intervalos de sol y nubes. Pero como os he contado antes, la previsión está muy complicada para estos días. De momento, lo que nos espera en el cielo son esos intervalos de sol y nubes. Pero a partir de mediodía, sí que esas nubes pueden empezar a descargar en forma de tormenta. Queda mucho, esta es la previsión a día de hoy, pero lo mejor es que consultéis entre www.eltiempo.es para estar al tanto de las últimas actualizaciones. Que ya sabéis que yo cuando sí, lo tengo muy claro os lo digo, cuando hay incertidumbre también, así que de momento no pinta muy mal la cosa, pero puede evolucionar en esas tormentas por la tarde.
Y siempre viene muy bien, Mar, controlar vuestra aplicación en el móvil. Yo lo tengo en el móvil y en el ordenador aquí, cuando yo voy dando las temperaturas en el programa, es porque me baso en vuestra página, en eltiempo.es, porque viene todo muy bien explicadito y además siempre acertáis, que eso está muy bien. De todas formas, Mar, fíjate, ya son casi las 4:20 de la la mañana, estamos viendo semanas raras en cuanto al tiempo. Primero hemos pasado de un calor súper sofocante y luego nos hemos experimentado un bajón tremendo en las temperaturas en prácticamente toda España. Ahora, como nos dices, tenemos un tiempo muy estable, lo tenemos claro, pero en líneas generales, ¿cómo crees que va a ser el mes de julio?
Pues de momento lo que se espera es que julio sea más cálido de lo normal, sobre todo en el interior peninsular. Venimos de un mes de junio que no hace falta que os lo recuerde, hemos pasado muchísimo calor, es verdad que ha terminado con un ambiente más fresco, pero de momento lo que se prevé en media para julio es que pasemos más calor en el centro de la península. En el resto del país estaríamos dentro de los valores medios. ¿Y cuáles son los valores medios? Pues lo normal en julio es tener una temperatura media de unos 24 grados, pero las máximas suelen estar bastante elevadas, por ejemplo suelen estar alrededor de 36 grados en zona de Extremadura, Andalucía, Toledo, Ciudad Real, 32 en el Valle del Ebro, 28 en zonas del norte y del Mediterráneo, es decir, es un mes bastante caluroso, pues este mes de julio podría serlo un poquito más. En cuanto a las lluvias, es un mes que además de ser muy caluroso, es muy seco y parece que se va a mantener dentro de la media. Vamos a seguir con esos valores medios que suelen estar en torno a 20 litros por metro cuadrado. De hecho, es de los meses más secos del año y el mes más caluroso, así que parece que vamos a pasar bastante calor durante este mes de julio.
Y además, Mar, que tú eres muy de curiosidades, que te gusta siempre acoplarle una curiosidad al mes, también el mes de julio tendrá alguna que otra curiosidad.
Bueno, pues sobre todo los fenómenos astronómicos. Este mes vamos a disfrutar de la lluvia de estrellas Delta Aquarius. Tiene lugar entre el 29 y el 30 de julio. Y bueno, pues nada, ya sabéis lo que siempre os cuento. Tenemos que irnos fuera de las grandes ciudades, mirar al cielo y además, como la temperatura acompaña, porque ya os he contado que es un mes muy caluroso y encima va a serlo un poquito más, pues creo que no hay mejor oportunidad, salvo si se nos ponen nubes en el cielo, para poder disfrutar de esa lluvia de estrellas. También tenemos la luna llena de julio, el 9 de julio, y a partir de entonces va a ir decreciendo hasta el día 23. E importante, sobre todo, los que estáis en la playa, los que tenéis vacaciones y tomáis el sol, el índice de radiación ultravioleta en julio es de los más altos del año, así que siempre con mucha precaución, echarnos la crema, evitar las horas centrales del día e hidratarnos bien para no sufrir ningún golpe de calor.
Fíjate que hidrátate es el consejo de todo el equipo de Poniendo las Calles. Mar Gómez, de verdad, tú también apúntatelo porque sabemos que nos viene bien estar correctamente hidratados y yo quiero que tú estés hidratada. Son las 4:22 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Mar, te despido, meteoróloga del tiempo.es y doctora en físicas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Estamos en directo en COPE, Poniendo las Calles. Santiago Mazo dice, buenos días, Pulpo, ¿cómo quieres que durmamos con el pedazo de programa que tienes en Mérida? Te estamos escuchando. Guillén Rullán, buenos días, Pulpo, poniendo calles como vigilante de seguridad por Palma de Mallorca con 19 grados.
Tengo una moto estropeada y tengo un coche que no anda. Tengo un pez que no sabe nadar y tengo un perro que no sabe ladrar. Tengo una radio estropeada. Sabe gritar y una mosca que no me deja en paz. Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar. Todos se piensan que estoy triste desde que tú te fuiste de casa y me preguntan qué te pasa y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar. Tengo el blues de la mañana y tres relojes que se atrasan. Tengo un amigo que no sabe soñar y una guitarra que pasa y yo no sé qué contestar y yo no sé qué contestar.
4:24 de la mañana en directo en COPE, estamos poniendo las calles con un montón de mensajes de ponedores que nos van escribiendo a Facebook, que nos llaman al teléfono gratuito del estudio, el 900 50 60 06, como Ángel Ortero Torregrosa dice, grande ese Pulpo, un fuerte abrazo desde Cuevas de Almanzor, Almería. es el pueblo de la Herrera Pulpo, por cierto. Enhorabuena por el programa. Pues Ángel, gracias por tu mensaje y gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores.
En Twitter, Francisco Javier nos dice: queremos más caña pulpo para no quedarnos sopas. Ja, 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 ja. Arriba, familia de ponedores. Es verdad, somos una gran familia. Alejandro Mañez, buenos días, Pulpo y compañía. Aquí un vigilante que termina el turno como vosotros. A las 6, un saludo desde Elda, Alicante. Bueno, nosotros terminamos un poquito más tarde porque os dejamos siempre nuestros podcasts en cope.es. No os olvidéis, chicos. Burak Güler, buenos días desde Turquía. Mira qué amanecer, Pulpo, nos ha mandado Burak.
Ese Burak siempre está participando también desde lejos. Te mandamos un abrazo fuerte, Burak. Fíjate, José Luis Barrero Garrido dice: buenos días, Pulpo, hoy estoy en Granada. Juan José Bernal Alba: buenos días, Pulpo, desde aquí en Algeciras. Te saludo, hoy tenemos fuerte viento de Levante. Pues gracias por los mensajes, los iremos leyendo a lo largo que vayamos avanzando con el programa. Son las 4:25, hora menos en Canarias.
Y yo tengo muchas cosas que contarte. Tenemos una noticia que nos llega desde Camarena, en Toledo. Allí la Guardia Civil ha incautado 735 plantas de marihuana y cogollos a un hombre polaco.
¿Cogollos de Tudela?
Cogollos de Tudela, casi, casi. Tudela también habrá de eso, pero estos son otra especialidad, Pulpo.
Hay que ver.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que estas 735 plantas de marihuana las tenía un hombre de 70 años. Un hombre polaco de 70 años, un anciano.
¿Pero porque se la han colado o porque estaba traficando?
No, porque al parecer estaba traficando. Este señor se había montado un sistema bastante curioso en la nave industrial de una nave industrial de allí, de la zona.
Pues ya no tiene edad, ¿no? Para eso.
No tiene edad para eso. Las ventanas estaban tapiadas y contaba con un sofisticado sistema de ventilación, que eso, que aunque era muy sofisticado, no impedía que soliese a porro, que metiese miedo.
Claro.
Burro. Es que el local era alquilado aún encima. Ni siquiera era de él, y estaba conectado a la red eléctrica de forma ilegal también. Es decir, gasto cero.
Un prenda.
Para el señor de 70 años.
Todo beneficio.
Y por cierto, por mucho que con esa edad duela la espalda, no cuela que sea para autoconsumo. No te cuela, lo siento muchísimo.
Va hacia pa'lante.
Pero no es el único anciano que ha hecho de las suyas estos días. Resulta que un vuelo de la aerolínea China Southern debería haber viajado de Shanghái a Cantón, pero sí, una pasajera de 80 años. Uh-huh. Decidió arrojar nueve monedas a las turbinas del avión para que le diesen suerte.
¡Qué barbaridad!
Como si fuera una fuente la turbina del avión. El planteamiento de la señora ya no era el correcto.
Por
Pulpo.
Favor.
Si tú quieres tener suerte antes de un vuelo, no es recomendable,
claro,
que tires piezas de metal en la turbina para obstruirla. ¿Por qué? Porque multiplicas notablemente, claro, las posibilidades de no tener suerte alguna.
Es que de verdad.
Y bueno, por lo menos esta señora no la tuvo. Se la llevaron detenida, Pulpo.
Hombre, claro, pero ¿qué van a hacer con ella? Pues tiene que ir para adelante otra. Se va a juntar con el de los cogollos.
Sí. afortunadamente, el Airbus 320, que por cierto, algunas piezas se fabrican aquí en España, lo están fabricando ponedores ahora mismo.
Sí, y creo que por la zona de Getafe, ¿no? Nos suelen escribir.
Me parece que sí. De todas formas, se transportan por toda España, o sea que yo creo que hay varias centrales. El Airbus 320 llevaba 150 pasajeros y no pudo despegar hasta 5 horas más tarde. Por fortuna, uno de los turistas vio a la señora lanzando las monedas y dijo: a este avión se va a subir Rita la Cantadora, yo me quedo en tierra. Total, que al desmontar el motor, vieron que 8 de esas monedas pues habrían salido disparadas sin ningún problema a través del otro lado de la turbina, que están diseñadas así. Pero una de ellas estaba justo dentro del motor, así que para haberse matado, Pulpo.
Ya, tremendo, es que...
De la que se han librado.
Se han librado, pero bien.
Pero bien. Y bueno, chicos y chicas, el veranito ya está aquí, lo notamos en el body, así que las webs ya se están llenando de estudios con consejitos de ligoteo, consejitos, uh-huh, para ligar, Pulpo. La experta en comunicación no verbal, Steph Holloway, microexpresiones y este, sí, tipo de cosas, esas cosas que no controlas pero que dicen algo de ti, uh-huh, ha reunido claves para saber si alguien quiere temita o no quiere temita.
Anda.
Así que os las voy a resumir. Son claves unisex, por cierto, uh-huh, tanto para chicos como para chicas. Clave número uno. Si no sonríe, malo, malo, ¿eh? Y si sonríe, pero con la mítica sonrisa de chica del telecupón que están ahí detrás de las bolas, pues entonces ya sí que te puedes centrar en otra cosa, porque si la chavala no sonríe es que no tiene ganas de nada.
No.
O déjalo para otro día, porque igual tiene un mal día.
Pero hay técnicas para ligar, Fran. Seguro que tú tienes la tuya también para conquistar a una chica.
Hombre, yo el baile, Pulpo.
El bailoteo, es verdad. Tú bailas de una manera muy especial.
Tú ya sabes que yo tengo mis 4 movimientos pélvicos,
sí,
que no me fallan nunca. Y con eso, de momento, voy tirando, ¿eh?
Yo te he visto bailar en Gabana, te he visto bailar en Pelícano, en Coruña, y la verdad que tu baile es muy especial.
Tiene su rollo,
tiene
sí.
Tiene su rollo, claro.
Tiene su rollo. La gente me dice, no, es como que, es, bueno, tiene su rollo.
Tiene rollito, claro sí, que sí.
A mí me gusta, a mí me gusta. Yo me lo paso muy bien bailando. Así que si me sacas a bailar, nena, que sepas que conmigo lo tienes hecho.
Es qué barbaridad.
Es lo que hay, es lo que hay. Segundo consejo, mírale a los pies. Hay que mirarle a los pies, Pulpo. Si tiene los pies puestos en forma de V, es que el encuentro le está pareciendo agradable. Vamos, que tu presencia cercana no le está incomodando. Porque cuando no, ¿sabes qué hacemos? Plof, cerramos los pies.
Uh-huh.
Y apuntamos con los dos pies para adelante como preparando una patada karateka.
¡Qué raro
sí,
es eso!
Sí, sí, sí. Eso es muy raro, pero uh-huh. Está pasando, está pasando. Consejito número 3. Nuestro instinto está, Pulpo, mirar a los ojos. Si te mira a los ojos y no los despega de ti... Es que lo tienes hechísimo.
Estoy completamente de acuerdo.
Es una muy, muy buena señal. Además,
estoy de acuerdo con
una
eso.
Mirada que pausada, sí. Con calmita.
Sí. Así, aguantando la mirada.
Y vamos con el consejito número 4. Último consejito ya. Yo creo que con estas claves ya hemos dado suficiente. Mira, 4. Hay que estar atentos a las manitas. Manos abiertas significa bien, me apetece estar aquí contigo. Manos cerradas es estoy preparándome para darte un puñetazo y que te vayas.
Fíjate.
Entonces, son claves que a lo mejor la chica ni siquiera se está dando cuenta y tú, si eres buen observador,
claro.
Te fijarás y dirás, anda, pues a lo mejor esta chica cae.
Claro, yo creo que cada persona tiene su forma de conquistar a otra, ¿no? Yo creo que cada uno tenemos una fórmula o hemos utilizado unas maneras. No sé, tú hablas del baile, ¿no? O sea,
sí.
Tú conquistas a una chica bailando.
Sí.
Bueno,
¿tú cómo haces?
Yo siempre con una sonrisa y hablando y sobre todo yo me pongo siempre una buena colonia. A mí me gusta oler bien.
Fíjate.
Sí, y muchas veces cuando ya tengo que entrar a matar, hay que mirar a los labios.
¿A los labios?
Sí, o sea, en vez de mirar a los ojos, miras a los labios.
Anda, fíjate.
Sí, sí, sí.
¿Y qué es lo que tengo que ver ahí?
Hombre, yo veo las reacciones de los labios.
Reacción,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Anda, interesante.
Ahí, claro.
Oye, pues mira, ¿sabes qué molaría? Tenemos un teléfono de WhatsApp, es el 662-942-605.
Sí, para WhatsApp de audio nada más.
Sí, que nos manden un audio WhatsApp con algún consejillo para ligar este veranito.
Perfecto.
¿No?
A ver, ponedores, ¿cuál es vuestra táctica? ¿Qué táctica habéis utilizado o qué táctica utilizaríais para conquistar a una persona? Cuéntamelo, 662-942-605 es el WhatsApp de audio de Poniendo las Calles. Déjame tu mensaje, tu nombre y desde dónde nos estás escuchando. Y la forma de conquistar que tienes para acercarte a una persona que te empieza a gustar.
Y tenemos que poner música, Pulpo. Hace poco una ponedora, ¿te acuerdas que leíamos que nos pedía que le pusiéramos algo de Jamiroquai?
Sí.
Y es que acaba de estrenar videoclip de su nuevo single y una vez más sigue siendo bastante funky al estilo Jamiroquai, pero esta vez nos encontramos con un ritmo más electrónico. La banda británica ha agotado además en pocos minutos las entradas de sus fechas en España. Una de ellas es pasado mañana en el Festival Cruïlla en Barcelona. Y mira, este tema que se llama Super Fresh no suena nada mal.
Está muy bien. Yo le vi en Rock in Rio y aluciné con Jamiroquai en concierto. 4:32 de la mañana en directo. Ponemos las calles en COPE. 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio. ¿Cómo conquistas tú a una persona que te empieza a gustar? Está muy bien esto de Jamiroquai que estás escuchando en la cadena COPE. Francisco Mojío Mesa, Carlos Vicente Femenia Sabal, Noé Brock de Cas, Jorge Alfaro Zambrana, Juan Luis Reyes Lamela, Fernando Caballero Palenzuela, Guille Silva Cuadrado, Llanos Corrión, Juani Gómez, Alfredo García, Adrián Galán Martín, Francisco Ramírez, Francisco Vidal Castellano, Rosario Martínez Jiménez, Alejandro García Villena son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Si tú nos sigues, te menciono y te lo agradezco en directo. Nuestro teléfono del estudio. Aquí tenemos un montón de vías de comunicación. No confundas con el WhatsApp de audio, con el 662-942-605. Ese es para notas de audio. Hoy te preguntamos la forma de conquistar. Pero el teléfono del estudio está siempre abierto. Es la línea directa para entrar en el programa y llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a hablar con José. Es un ponedor. José, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Pues muy bien. Estupendo aquí. Madrugando para calentar motores e irme a trabajar.
Ajá. ¿A qué te dedicas? ¿Qué eres, José o José?
José, José Gómez.
Ajá. José, ¿a qué te dedicas, Cas?
Pues mira, soy fotógrafo y ahora he abierto una vía nueva que es piloto y operador de drones. Uh-huh. Y entonces me está viendo dentro de mi ramo un campo nuevo.
Son las 4:35 de la mañana. Empiezas a prepararte el trabajo muy pronto, ¿no, José?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que ahora en temporada las playas viene la gente muy pronto, entonces yo quedo, por ejemplo, hoy tengo una preboda, uh-huh. me llevo a los novios a las 8 de la mañana a una cala, uh-huh. y entonces tengo que estar preparado todo,
bueno.
todo en marcha para que empiece a trabajar antes, con luz ya, pero antes de que venga la gente a la playa.
Oye, José, con el tema de hacer las fotografías a través del dron, ¿estás notando más demanda de trabajo?
Estoy notando más demanda de trabajo, no solo como fotografía aérea, sino también como vídeo. Ayer, por ejemplo, me puse en contacto con vosotros y también ayer iba a grabar un hotel, y claro, tiene que ser antes de que abran el desayuno para que estén las terrazas vacías y todo.
¡Qué barbaridad! Y José, me imagino que el primer día que lanzas el dron al aire con una cámara de vídeo, una cámara de fotos, como que te daría un poco de vértigo, ¿no?
Hombre, la verdad es que al principio hay un poquito de nervios, sobre todo cuando mandas el dron a más de medio kilómetro de ti, que apenas lo ves, no lo ves, solo veo lo que ve el dron.
Claro.
Y que está encima del mar, pues hay una inversión ahí puesta y hay un poquito de miedo, pero conforme vas volando, pues te va dando más seguridad y más garantía, así que el método es muy seguro.
Qué bueno. Yo estuve hace poco en Asturias y vi cómo grababan a través de un dron pues una competición de piragua, y la verdad que alucinante, porque claro, el operador tiene una pantalla donde está operando el vídeo y en otra pantalla es donde está operando el manejo del dron. No tiene que ser fácil.
Correcto. Mira, yo cuando voy solo, en este caso soy piloto y operador de cámara. Me manejo bien, sobre todo cuando no hay demasiado árbol ni demasiados obstáculos. Por ejemplo, ahora en una cala pues tengo un espacio abierto y no hay problema. Pero sí que es verdad que cuando tengo que trabajar en otros sitios donde hay más maleza, muchos árboles y demás, pues hay alguien que me está mirando el dron y yo miro lo que graba la cámara en la pantalla.
Claro, me imagino. Oye, José, pues me encanta tenerte como ponedor en esta comunidad de ponedores. Hay un montón de profesiones y mira, no teníamos a un operador de dron y que haga reportajes en vídeo y de fotos, y que me gusta que estés con nosotros, hermano, que lo sepas.
Hombre, no, y lo estoy. Desde hace muchos años que te sigo. Oh. Ayer le comentaba a tu compañero que desde el pulvo de Mirasierra, cuando sí. Pablo Motos, desde aquella época te he seguido, luego por etapas, pues según mi trabajo, pero que desde ahí te sigo.
¡Qué barbaridad! Pues José, mil gracias. Vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que presumas, para que lo tengas y para que te hagas una foto y nos mandes una foto donde luzcas el diploma y te veamos la cara para que los ponedores te conozcan.
Pues mira, va a ser en una pared principal a mi espalda en el estudio, donde tengo una de su majestad, ya que soy el fotógrafo del iPhone también.
¡Jolín!
Y la vamos a poner ahí juntito y haré esta foto, te prometo enviártela por Twitter.
¡Qué bien! Además, en nuestro diploma llevas la bandera de España, con lo cual te va a pegar, vamos, te va a venir al pelo. José, un abrazo bien fuerte y gracias por estar poniendo las calles.
Lo mismo, muchas gracias a ti, a todo el equipo y a todos los ponedores que nos escuchan.
Hasta luego, hermano. Las 4:38, las 3:38 en Canarias. So we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Wherever you go,
our love is alive. And so we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in.
¿Qué canción tan bonita estás escuchando ahora mismo en la cadena COPE mientras ponemos las calles? 4:40 de la mañana, hora menos en Canarias. Nos encanta acompañarte, y más si estás pasando por un mal momento. Nos encanta acompañarte. Mercedes Vida, Llorente, Emilio Pablo Ropero Bosquet, Miguel Yúdice y Luis García García, ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Facebook, al igual que acaba de hacer ahora mismo Ángel Martínez Cobo. Es decir, no te sientas raro, no te sientas rara ni extraña por estar escuchando la radio. Como te estoy demostrando, somos un montón de gente.
Hay muchísimas. Mira, por ejemplo, Miguel Ángel nos acaba de seguir en Twitter. Dice, ayer os empecé a seguir en Facebook, pues hoy toca Twitter. Buenos días, hashtag ponedores, saludos desde Mallorca. También tenemos a Cristina Aguilar en Twitter. Buenos días, Pulpo, desde Torrejón de Ardoz.
¡Qué bien!
Sois geniales. Y mira, ¿sabes quién nos escribió? José, el fotógrafo que acaba de entrar. Estoy súper ilusionado porque creo que voy a entrar en directo. Un saludo a todos los ponedores. Pero también se mueve la cosa por Facebook. Está Montse Busón. Buenos días, Pulpo y compañía, desde Santander. Una ponedora. Me llamo Montse. Solo deciros que, aunque me repita mucho, qué compañía me hacéis por la mañana. Yo estoy aquí limpiando. Un besazo para todos. Buenos días.
Bueno, vamos a entrar al grano porque hemos hablado en alguna que otra ocasión del daño que pueden hacer las especies pues invasoras. Está claro que alguien tenga en su casa un animal y se harte de él y lo suelte, pues puede ser una auténtica catástrofe, sobre todo para el medio ambiente, si esta especie pues no es autóctona del lugar. Aunque no siempre las especies invasoras llegan a un sitio por una negligencia humana. En un mundo tan globalizado como el que estamos viviendo, pues un avión, un barco, un producto que se ha importado puede ser el vehículo por el que entre en un país una determinada pues especie. La verdad que es peligroso porque son especies incluso que pueden ser muy dañinas. Es lo que está pasando con la Vespa velutina, más conocida como la avispa asiática. Bueno, desde que entró en el espacio aéreo en 2010, no ha hecho más que dar quebraderos de cabeza. Vamos a hablar ahora en Poniendo las Calles con Carlos Valcuende, que es el presidente en defensa de la abeja en la cornisa cantábrica. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por estar con nosotros. Me imagino que estaréis notando que la cornisa cantábrica está pasando algo raro. ¿Qué, exactamente qué es lo que está ocurriendo, Carlos?
Lo que está ocurriendo es que esta especie invasora, la avispa velutina o coloquialmente avispa asiática, uh-huh, ahora han salido ya las reinas fundadoras, ya han criado los primeros nidos, hemos capturado muchas, pero ahora a partir de unos pocos días ya van a empezar los ataques a las colmenas. Y bueno, lo que se nota es que a partir de estas fechas cada día va aumentando el número de avispas asiáticas que acuden al colmenar, uh-huh, y a medida que van acudiendo más, pues las abejas, aparte de las que se comen, la abeja coge miedo, uh-huh, y lo que hace directamente es no salir de la colmena.
¿Digamos que la abeja es la buena y la avispa la mala?
Pues en este caso sí.
Porque ¿qué otra función podría tener la avispa? Porque la de la abeja la has contado muy bien, pero la avispa en sí, ¿para qué nos vale?
Es que las avispas, esta es una avispa que es alóctona, que no es de este...
Que no es de aquí.
Exacto, no es de nuestro ecosistema. Uh-huh. Entonces, nuestros ecosistemas no la necesitan para nada.
Claro.
Lo mismo que las otras... Hay otra avispa que es de la misma familia, que sí que es autóctona de aquí, que es la avispa crabro, uh-huh, que es incluso hasta medio centímetro más grande, y esa, bueno, cumple su función, también come abejas y otros insectos, pero bueno, cumplirá la función de equilibrio en el ecosistema, ¿no? Si está por algo. Y está también la chaqueta amarilla, las otras avispas, bueno, tienen sus funciones. Pero esta en concreto no, porque claro, porque es que no es de aquí, con lo cual originariamente no estaba previsto en la naturaleza que estuviese.
Estamos hablando con Carlos Valcuendes, el presidente en defensa de la abeja en la Cornisa Cantábrica. Estamos en la cadena COPE poniendo las calles. Fíjate, Carlos, que he leído recientemente que ya hay personas que han observado hasta con menos colorido los campos gallegos, porque siguen verdes, pero como que les falta un poquito de brillo, un puntito de luminiscencia. ¿Tiene que ver algo con la polinización de las abejas?
Pues sí, la avispa asiática, aparte de comer abejas, también come otros insectos polinizadores, claro, como los bombus, las mariposas, otro tipo de abejas que son solitarias. Entonces, todo esto redunda en que hay menos polinizadores, y al haber menos polinizadores, las plantas no sufren la polinización, producen menos frutos. Y, lógicamente, al haber menos frutos, hay menos flores.
Y habéis colocado hasta trampas, ¿no?, para ver cómo se comportaban, para que, no sé, tener un poco más de conciencia de lo que estaba sucediendo, porque incluso hay menos insectos.
Sí, las trampas, concretamente, se ponen para, sobre todo se han puesto ahora en la primavera, para capturar las reinas fundadoras que han pasado el invierno. En letargo, a mediados de febrero, cuando empieza el buen tiempo, salen y empiezan a criar para hacer los nuevos nidos para este año. Entonces, ahí se han puesto mucho las trampas. Y lo que sí se ha notado, claro, el apicultor es fácil ver los daños que sufren sus colmenas, pero los daños medioambientales, ¿cómo cuantificas si hay menos mariposas, menos bombus, menos otros insectos? Pues eso es, la verdad, muy difícil. Entonces, lo que sí hemos notado es que hace dos años o tres, cuando ponías las trampas, como no son trampas todavía selectivas, aunque las tratamos de hacer con atrayentes y orificios de un tamaño, pues para que entren los menos insectos posibles, que no sean la avispa asiática,
que no sean,
pero
claro,
bueno, aún así caen, ¿no?, algunos. Y hace dos años o tres, pues cuando las ponías, al principio caían muchos insectos y pocas avispas asiáticas. Y ahora es al revés. Caen muchas avispas asiáticas y pocos insectos.
¡Qué barbaridad!
O sea, eso nos da una idea de, hombre, es algo empírico y que no es científico, ¿no? Pero vamos, como apicultor, pues está viendo, ¿no?, en las trampas, que vamos, yo creo que tiene un valor bastante
fuerte. Es canibalización absoluta, prácticamente, ¿eh?
Sí, además es que no se llevan al nido, no se llevan la abeja entera. Solo aprovechan la parte del tórax. O sea, la abeja está dividida en cabeza, tórax, sí, y abdomen. Solo se llevan el tórax, que es la parte central.
¿Y qué hacen con ellos? Se lo comen, ¿no?
Sí, lo mastican, lo hacen como una pasta y se lo llevan al nido, y es lo que dan de alimento a las larvas. O sea, lo que se llevan de los insectos es lo llevan al nido, y es el alimento para las propias larvas de las avispas.
¡Qué barbaridad! Bueno, Carlos, no me cuelgues, porque fíjate, voy a hablar ahora con Lolo Andrade. Él es un técnico de Protección Civil y experto en insectos. Va a estar poniendo las calles inmediatamente. Y Lolo tiene también su punto de vista que aportar. Lolo, muy buenos días.
Muy buenos días, público.
Muchas gracias por estar con nosotros. Escúchame, tú ya has tenido que quitar algunos nidos de esta especie de avispa. ¿Cómo lo estás haciendo, Do?
Hombre, llevo desde el año 2013 retirándolos, entre 400 y pico, 500 por año, más o menos.
Ajá. Me dice un ponedor, un oyente del programa, público, pregúntale a Lolo a ver si él pasa miedo cuando ve las avispas.
Bueno, al principio pasaba miedo, ahora lo que tengo es respeto.
Claro.
Porque sé lo que pueden hacer, porque ya me han picado muchas veces y pica y duele.
Oye, Lolo, ¿cómo se ha adaptado también una avispa asiática a nuestro clima y a nuestro hábitat, aquí en España, que somos tan especiales, Les?
Pues muy sencillo, mira, primer punto, no tiene depredador, solo el ser humano. Segundo punto, necesita mucha agua para construir el nido, porque lo hacen con papel más salado. Cogen celulosa, la trituran con las mandíbulas y la van pegando, conglomerando y haciendo un papel, tal cual. Y luego, lo más importante, tienen una cantidad de insectos por todas partes que no les falta alimento. Porque aún encima, como bien decía Carlos, Las avispas, no se alimentan de esta proteína. Se alimentan de hidratos de carbono. Quien se alimenta de la proteína son las larvas. Y les sirve cualquier proteína, de un animal muerto, de un pescado, incluso matan pequeños roedores, crías de pájaros. con lo consiguiente están aparte de desplazar especies de insectos, vale, y de con muchas incluso pueden llegar a terminar con ellas, están desplazando a los pájaros, porque donde hay nidos de velutina no anidan los pájaros.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Lolo, mira, hay una ponedora que nos está escuchando desde Jumilla y me dice, público, pregúntale, por favor, si ¿cómo tenemos que actuar en caso de que veamos un enjambre de esta especie?
Lo más importante, que no se le ocurra jamás acercarse al nido, ¿vale? Que son unas avispas muy tranquilas, en contra de la fama que tienen de asesinas, pero en el momento que te acercas al nido, lo toman como que lo vas a destruir, y sí que se ponen agresivas. Lo normal es llamar, según la comunidad, al 112 en toda España, si es en Galicia, 112 o 012.
012. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que esta avispa velutina, esta avispa asiática, como que tiene que ser una avispa con mala leche, porque muchas veces le ponéis como cebo la propia carne y se la comen.
Sí, sí, bueno, se la llevan
un churrasco.
Al avispero, sí.
Se llevan el churrasco entero.
Sí, sí. Sí, es en zonas de turismo puede incluso llegar a crear muchos problemas, porque la gente cuando esté comiendo en campings, en playas, etcétera,
claro,
etcétera.
Lo que lo
ellas
atraen,
lo entienden,
claro,
de olores, ¿entiendes?
Claro.
Y no comprenden que esta persona es su alimento. Perciben un olor y se acercan a cualquier proteína que les sirva de alimento.
Claro. ¿Y hay algo que nos pueda servir para que se alejen? ¿Hay algún olor que no les guste nada y que les provoque el marcharse?
Mira, hay algún tipo de plantas, como puede ser el ajenjo, la ruda, la citriadora y varios geranios. ¿Qué ocurre? Es más la ansia que tienen de llevar comida que el propio olor a todo esto. ¿Por qué motivo? Ten en cuenta que el principal alimento de las avispas es una jalea, claro, que le segrega la larva después de darle el bolo de proteína.
Claro, y es lo que van buscando.
Claro, esta jalea las hace salir convulsamente a buscar más comida, ¿sabes?
Claro.
Y bueno, los medios para que no se te acerquen cuando están comiendo, lo normal que está utilizando la gente aquí en Galicia, es un spray antiavispas que solo que la roza las mata y es lo más efectivo.
Qué curioso el mundo de la avispa y el mundo de la abeja. Pues Lolo, ahora mismo te estoy abrazando y te doy las gracias por poner las calles con nosotros y además de iluminar este tema de las avispas de una manera tan, tan locuaz y tan certera. Muchísimas gracias.
A ti por llamar, hombre.
Hasta luego, Lolo, gracias. Hasta Carlos. Luego.
Sí.
Qué interesantísimo esto, ¿eh? La verdad que la gente está alucinando. Tenemos un montón de comentarios en nuestras redes sociales.
Es maravilloso.
Qué bien. Pues, Carlos, mil gracias por poner las calles con nosotros y que tengas un gran día. Gracias, hermano.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Carlos Valcuende, presidente en defensa de la abeja en la cornisa cantábrica. Seguimos en COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Tiene trascendencia y mucha. Puede significar un aumento de medio punto del PIB mundial.
En el momento más oportuno.
País, pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Las 4:53 de la mañana, ahora menos en Canarias en directo, estamos poniendo las calles. Quiero mandar saludos a los ponedores que nos están escribiendo en nuestra página en Facebook. Javier Fernández, Antonio Martín, Aurelio Martínez, José García, Jerónimo Delgado, Tony Zapata, Guillem Rullán, ponedores que han dejado su mensaje y que los podéis leer en facebook.com/poniendo las calles. Y te recuerdo que para nuestra cuenta de WhatsApp, para notas de audio, estamos preguntándote hoy tu táctica para ligar, cómo has conquistado a alguien, alguna forma, alguna colonia, alguna camisa, tu táctica cuál es, cómo realmente le dices a esa persona que te empieza a gustar, cuéntanoslo, nota de audio con tu nombre, desde dónde nos escuchas y tu mensaje, 662-942-605.
Nos van a venir genial esos consejos de cara al veranito, chicos, y ya, bueno, vamos con la ciencia, vamos a hablar de cosillas interesantes, sabéis que tenemos siempre un ojo puesto en el espacio en este programa. Pero ahora vamos a tener un nuevo objeto al que mirar. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Pues no, es un faro, Pulpo.
¿Un faro?
Es un faro. Los rusos lanzan en una semana el primer faro espacial. Yo te explico cómo es esto del faro espacial, porque no es un faro al uso, vamos. ¿Sí? Es un espejo con forma triangular que va a reflejar los rayos del sol. El grosor de este espejo va a ser solamente el del 5% del grosor de un pelo. O sea, el 5% va a orbitar a unos 600 kilómetros de la Tierra y será el objeto más brillante observable desde la Tierra junto con el Sol y con la Luna. O sea, alucina vecina lo que están preparando. Sí. Se lanza el 14 de julio en una nave Soyuz 2 y lo más guay es que ha sido totalmente financiado mediante crowdfunding. ¿Para qué va a servir aparte de para fardar? Pues para obtener nuevos datos sobre la densidad atmosférica y para demostrar que los proyectos espaciales también son posibles si entre todos aportamos y no se lo dejamos todo a los militares o esperamos a que haya alguna guerra y que se invierta en el espacio. Así que ojo, porque la comunidad científica tiene opiniones encontradas. Por un lado está muy bien lo del crowdfunding, pero por otra parte dicen que si todos nos ponemos a lanzar cosas al espacio vamos a generar un montón de basura espacial y eso va a entorpecer y mucho las misiones espaciales a lo largo de los próximos años.
Imagínate.
Así que hay que tener cuidadín con lo que lanzamos al espacio. Y vamos con otra noticia. Si veías Friends, esto te interesa. La gente tiene mucho tiempo libre, entonces, bueno, seguro que te has fijado que a lo largo de sus 10 temporadas, los protagonistas de la serie pues beben mucho café. Se van ahí al café y es donde comparten sus
experiencias. Es un punto de encuentro para hablar un montón de cosas.
Sí, señor. Pues una escritora británica que casi no se aburre, se llama Kate Lovelace, ha contado las tazas de café que bebían pues Jennifer Aniston y compañía. La ganadora es, de todos los personajes de Friends, ¿tú veías Friends?
No mucho, pero sí lo he visto.
No mucho. No. ¿Quién dirías que es así el que más tazas de café puede beber?
Pues no te podría decir exactamente, porque se va a decir.
Pues yo te lo digo, es la rubia loca, Phoebe.
Phoebe.
Phoebe es la que más tazas bebe, con un total de 227 tazas en toda la serie, casi una taza por capítulo. Entonces Kit ha hecho sus cálculos, ha publicado en Twitter los gráficos de tazas de café, cuánto se bebía por cada temporada y cuánto dinero se gastaron de media los protagonistas de la serie. En total se han gastado en café unos $2,000.
Bueno, teniendo en cuenta que cobraban por capítulo o 3 millones de dólares, una cosa así.
3 millones, 4 llegó a cobrar Jennifer Aniston, el resto 1.
Una locura.
Esto fue una salvajada. $2,000 en cafés. Por cierto, si vamos haciendo cálculos, yo me gasto 1 euro al día en el café cada vez que vengo aquí a hacer el programa.
Este de la máquina, que luego además te hace ir al baño de manera inmediata, son 80 céntimos, Fran. Ese está muy bien además.
Sí, sí, por eso lo tomo, porque tengo el Bifidus que ni José Coronado.
Es verdad.
En fin, Pulpo. Hablando de gastronomía y de estas cosas del Bífidos. Muchos viajamos para descubrir platos exóticos, ¿no? Y la web Booking.com ha hecho una encuesta entre sus usuarios para elaborar los mejores destinos a los que vamos a ir solo por la comida en todo el mundo. No somos los líderes en España, encabeza la lista Hong Kong, pero mira, no nos tenemos que ir muy lejos para encontrar el primer destino español. Granada es el número 8.
¿Granada?
Granada es la ciudad número 8 del mundo a la que la gente va a comer. El siguiente destino vacacional está un poquito más abajo, en el 14, es Valencia. Valencia es otro destino clave para los que viajan con el estómago y dicen la paella, o sea, quiero probar la paella, está rica. Y la lista de los mejores 25 ciudades tiene a otro español, otro destino español que es Sevilla. Sevilla tiene un color especial. Y vamos ya con una noticia musical, que se nos acaba el tiempo de esta primera hora. Hace unos meses os contábamos cómo fue el concierto de despedida de Black Sabbath. Una de las grandes bandas precursoras del heavy metal llegaba a su fin. Pero ahora, los que no les hemos podido ver en ese histórico evento, podremos verlo en cines. The End of the End es el nombre del documental en el que podremos repasar la historia de la banda mientras disfrutamos de su última actuación. También podremos ver esos momentos de emoción en el backstage, último concierto, qué pasada. Al fin y al cabo es una banda pulpo con casi 50 años de música a sus espaldas. The End of the End se estrena el 28 de septiembre en 1.500 salas de cine de todo el mundo. Deberías ir reservando porque se va a llenar y en España no creo que haya muchas salas en las que lo vayan a emitir. Mientras tanto, suena Paranoid.
Está muy bien esta canción y esta banda, es rockera de las buenas, buenas, buenas. Oye, tenemos un montón de ponedores que están fuera de España escuchándonos a través de la aplicación de COPE en el teléfono móvil y a través de cope.es. Pues a toda la gente que está fuera de España, un abrazo bien fuerte. Estamos en Madrid, en la Puerta de Alcalá. en el estudio Encarna Sánchez, y la verdad que nos hace mucha ilusión que nos estéis escuchando desde tan lejos. Os echamos de menos. Gracias por estar con nosotros. En nada te cuento una historia de un chaval que tan solo tiene 12 años, es un auténtico héroe y te va a poner los pelos de punta. Eso será dentro de un ratito. Y te recuerdo, tácticas para ligar. Ese consejo que le tienes que dar a una persona para que conquiste a otra. 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio.